Muy bien, bueno, pasamos a la información de la jornada. Ayer comentábamos que estaba reunida la Asamblea de la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén. Se reunieron en 2 jornadas, después de más de 10 años que no se reunía la Asamblea a tomar decisiones. Es un organismo de cogobierno que es muy democrático, ¿no? Porque las decisiones se toman con voto a mano alzada. Y hubo, bueno, bastante participación. No llegaron a cubrir todos los vocales que votan en cada asamblea, pero fue muy nutrida la participación y allí hubo cambios que se realizaron al estatuto de la Universidad Nacional del Comahue. Uno de los cambios, el último que conocimos, fue la conversión a Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Zona Sur, de aquí, del CURSA, que esto lo vamos a estar abordando un poco más tarde, porque otro de los cambios que mencionábamos ayer, que fue el que se decidió el martes 12, tiene que ver con declarar a la universidad pública como una universidad intercultural, una universidad con perspectiva de género y una universidad con perspectiva ambiental. Vamos a hablar con Orlando Carriqueo, que es integrante es Huerquén de las comunidades mapuche tehuelches de nuestra provincia. Estuvieron representadas las comunidades en la asamblea de la UNCO y queríamos justamente, bueno, abordar este tema con ellos para que nos cuenten cómo vienen trabajando justamente en estos aportes, cómo viene creciendo la educación adentro de la Universidad del Comahue para que llegue hoy al momento en el que se declara una universidad intercultural y qué se espera a futuro. Orlando, buenos días.
Mari Natalia, Mari Mari Puen, buenos días a toda la audiencia.
Mari Mari.
Creo que fundamentalmente la aceptación de la construcción de la universidad intercultural tiene que ver con recoger los debates sociales que están presentes, tanto lo ambiental como lo de género, y fundamentalmente la interculturalidad es un debate presente a la luz de los conflictos y de las pocas soluciones que ofrece el gobierno, y creo que la universidad pública tiene la obligación de receptar esas discusiones. Es un actor social que construye desde referentes políticos hasta conocimiento, que hasta ahora tiene una sola vertiente, la mirada occidental. Y en un territorio que está en disputa, en un territorio que, por supuesto, que tiene la mirada del pueblo mapuche tehuelche, es fundamental hacerse eco de eso y, bueno, trabajar la interculturalidad. Si bien en principio es una declaración, una de las primeras cuestiones que planteó la hermana Andrade, Rocío Andrade, que fue quien tomó la palabra en la asamblea universitaria, apuntó a eso, a darle sentido a esa declaración de interculturalidad. Y una de las primeras cuestiones que planteó fue justamente esto, acompañar el proyecto del complejo CURSA, ¿no? Porque el Centro Regional CURSA tiene nodos que están desarrollándose con carreras compatibles con la Mapu, con el territorio en la zona sur, lugares donde creo que también la universidad ha tenido otra perspectiva de llegar al territorio. Creo que también en el marco de un cambio climático, de los nuevos modos y de las situaciones que atravesamos, que la escuela, y esto es para todos, me parece que es una mirada sobre todo la educación, la escuela, la universidad ya no puede estar solo en un asentamiento, sino llegar al territorio por las dificultades que estamos teniendo, por la necesidad también de que las dificultades económicas y la necesidad de no romper esa raigambre y buscar también, creo que en eso es una parte de la discusión que va a asumir la coordinadora y la confederación. Plantear discusión del extractivismo, sumamos un actor más frente a esto, ¿no? Porque me parece que algo al cual el gobierno se niega rotundamente, el gobierno de la provincia de Río Negro y también el gobierno nacional, se niega rotundamente a discutir el extractivismo con los actores que son fundamentales. El pueblo mapuche tehuelche tiene el derecho a ser consultado en esa matriz extractivista y minera que plantea el gobierno. Y que nosotros también creemos que tenemos que plantear una discusión en ese sentido, ¿no? Y creo que esa es una de las maneras, seguramente vamos a buscar representación, porque no es la idea, la idea de la declaración de intercultural sin la participación. Y de todas maneras también resaltar algo, la interculturalidad se viene construyendo en la universidad desde hace muchos años, con trabajadores que son mapuches que han aportado, con profesores que son mapuches, con estudiantes fundamentalmente, con grupos de trabajo en el Mapuzungún, con discusión política dentro de la universidad, y creo que ese proceso tiene su corolario en el día de ayer, antes de ayer, cuando la universidad se declaró intercultural.
Bueno, escuchábamos.
Creo que es un camino que hay que construirse también, ¿eh?
Claro, escuchábamos justamente esto que mencionaba Rocío Andrade, Américo, compartía en el comienzo de la programación aquí en Radio Nacional Viedma, compartía el audio en el que Rocío Andrade le habla a la asamblea. Y bueno, cuenta que ella es licenciada o estudió y se capacitó aquí en el CURSA, ¿no? Y por eso también destacaba la importancia de este avance que ha tenido el CURSA en la creación de los nodos, que es acercar la universidad, no en el 100% de su oferta académica, sino en la oferta académica que puede llegar a través de la tecnología, ¿no? Que el CURSA viene trabajando desde hace años ya, pero es un comienzo. Lo que observaba también, ¿no? Que justamente en la línea sur están los pueblos, los poblados, la gente que está más cerca del campo y por ende más cerca de las comunidades mapuche también. O sea que es esta forma de acercar, es también acercar la universidad, pero además acercar la tecnología, la posibilidad de insertarse en un presente que es tan complejo, ¿no?
Y abrirse a nuevos conocimientos, me parece que ese es un peso central en lo que viene, en la discusión que viene. Porque también, si tuvieron la oportunidad de seguir el debate, en el último punto sobre la creación del complejo, una de las cuestiones que preguntaban las otras facultades que están en la provincia de Río Negro, Neuquén, quizás era la posibilidad de acompañar eso, ¿no? Como salía como una consulta, y por supuesto que eso también, bueno, se explayará mejor la gente de la universidad, pero creo que es un capital. Lo que sí decimos nosotros, desde por lo menos del Parlamento Mapuche, que no queremos carreras extractivas. O sea, apoyamos esto porque entendemos que la universidad es un actor, pero claramente el posicionamiento del Parlamento Mapuche va en contra de lo que pretende el gobierno en cuanto a una tarea extractiva de grandes dimensiones en la zona sur, cuando uno de los principales problemas que tenemos es el agua, ¿no? Entonces, creo que dimensionar eso, para nosotros, por supuesto que es un avance en términos de la política universitaria, rescatar que esta declaración en estos tiempos complejos donde el gobierno hace foco en todo lo público, en todo lo estatal, es un desafío y es un compromiso que, por supuesto, hay que valorarlo enormemente, porque se toma en un ámbito democrático con una discusión de por medio, y creo que eso le da un valor fundamental al compromiso que debe tener una universidad pública con la sociedad en la que se desarrolla.
¿Fue unánime la declaración, Orlando?
¿Cómo?
¿Fue unánime la declaración de interculturalidad de la universidad?
Un voto en contra tuvo. Ajá. Y creo que 8 abstenciones de los que estaban presentes. La creación del curso terminó empatado, 83-83. Sí. Varios de los que tomaron la palabra retomaron las palabras de la amiga Rocío Andrade, que había tenido una intervención el día anterior y que planteó que justamente darle sentido a la interculturalidad era apoyar ese trabajo que viene haciendo el CURSA y que seguramente se pueda ampliar a otros sectores, a Chubut, a Neuquén mismo. Digo, los modos de trabajar y el compromiso que han puesto en eso, por supuesto que es muy valorado por los sectores que siempre hemos estado postergados y lejos de la educación superior. Lejos en el sentido de que no muchos no muchos padres, no muchos crianceros pueden hacer el esfuerzo de alquilar o de pagar los gastos de una residencia cuando apenas tiene 100 animales para subsistir, ¿no? Creo que dimensionar eso también es avanzar, ¿no?
Sin duda, y aprovechando toda una estructura que tiene que ver con el punto digital, que es infraestructura en computadoras que están en los municipios y que son aprovechadas justamente para acercar la universidad a la población, con lo cual, o sea, ahí es un reordenar por ahí lo que ya hay, ¿no? Y no generar mucho gasto extra a lo que se viene invirtiendo en educación, sino que reordenar lo que hay y poder potenciar, ¿no? Justamente la educación superior en estos lugares y toda la interacción que enriquece sin duda a las comunidades, a los pueblos y parajes de nuestra provincia. Orlando, tenemos un minutito más, quería preguntarte, nos mandabas información también que tiene que ver con Mallín Ahogado, con una ratificación de una orden de desalojo del juez Laurense, a la comunidad de Mallín Ahogado, Lof Coronado y Nalef. Te queríamos preguntar, bueno, qué se sabe de esto y bueno, darte la oportunidad de decir algo.
Bueno, dos cuestiones pasaron ayer, o tres están pasando. Se está desarrollando el juicio por buenuleo, que termina el 15. Ayer también, en una audiencia de impugnación, se aceptó el juez que determinó ayer fue otro juez, no el juez Laurense. El juez Laurense había determinado el desalojo en primera instancia para el día 15 y ayer lo reafirmó el juez, bueno, no recuerdo el nombre ahora del juez, pero reafirmó... Juan Martín Arroyo reafirmó la decisión ayer, y ayer a la tarde también nos llegó una notificación de una sentencia del Superior Tribunal de Justicia en cuanto al amparo que 7 comunidades más la organización, el CODES y la coordinadora tenemos por la consulta previa, libre e informada en los proyectos que quieren ingresar minería a los territorios. Lamentablemente el Superior Tribunal de Justicia ha rechazado la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia como lo habíamos planteado, porque ya el Superior falló en favor al gobierno, que no hay derecho a la consulta y que no hay que respetar el derecho indígena. Básicamente esa es la definición, y que se puede avanzar con la minería en los territorios. Nosotros habíamos presentado una elevación a la Corte Suprema que tiene que pasar por el Superior Tribunal de Justicia. Generalmente es un trámite, porque nadie puede negar el derecho al reclamo, y menos a las comunidades indígenas, que en todo el mundo tienen la posibilidad de llegar a la Corte Suprema y a la Corte Interamericana, a los estrados internacionales, porque justamente lo que termina aceptando los convenios es que la justicia en cada país hace caso omiso al derecho indígena. Bueno, ayer ha sido denegado por parte de esta nefasta integración del Superior Tribunal de Justicia, que responde a los intereses extractivistas, pero fundamentalmente al gobierno y al gobernador Beretinec, ha rechazado la posibilidad de llegar a la Corte, así que la única posibilidad que tenemos ahora, en las próximas horas, presentar una queja a la Corte Suprema de Justicia por este desconocimiento supino del derecho indígena.
Bueno. ¿Cuántas comunidades dijiste? Son 7 comunidades las que presentaron ubicadas en la línea sur y en la zona andina
y la línea sur. Eso es Comayo, Laguna Blanca, Ñorquinco, Mencuel, Colanconue. Bueno, la verdad es que es un desatino total la definición que ha tomado. Ya el jefe de los defensores de la provincia había hecho un dictamen donde había remarcado que la decisión del Superior Tribunal de Justicia era arbitraria, que no se habían respetado, que no se habían mirado los mapas que habían presentado, porque lo que cuestiona el gobierno de Río Negro dice, no sabemos si hay comunidades, ¿no? Que una hipocresía muy grande, porque ese mismo gobierno es el que ha entregado subsidio a esas comunidades y se ha sacado la foto con el cheque y el lonco de la comunidad. Entonces, La hipocresía es total. Lo que no quieren es hacer la consulta previa, porque si la consulta es rechazada, esa consulta es vinculante. Entonces no se puede desarrollar el extractivismo. Y ese es el principal problema que estamos teniendo con el gobierno de la provincia.
Y esto está atado.
No quiere aceptar nuestro derecho.
Y está atado a esto, a este relevamiento que quedó trunco de las comunidades, ¿no? Como
bueno, claro.
Y la regularización de las tierras.
Bueno, es algo que también marca el Superior Tribunal de Justicia, pero es algo que no nos pueden delegar la responsabilidad a nosotros. Mire, el derecho internacional en este sentido es claro. Es decir, la responsabilidad la tiene el Estado en delimitar y también tiene principios para delimitar, porque eso también está en juego en el juicio de Buenuleo. Los principios que tiene que respetar el derecho internacional y los Estados para delimitar el territorio indígena es el principio del autorreconocimiento. Por eso los relevamientos se hacen con la comunidad que dice, bueno, esta es mi zona de pastoreo, acá tengo un rehue, acá saco leña, esta zona veranada. Entonces, de esa manera, en un trabajo multidisciplinario, porque no es solo abogados, geógrafos, asistentes sociales, que hacen una reconstrucción de la historia de la comunidad y el uso territorial que le dan. Ese es el principio del derecho internacional en cuanto a la determinación, a la autodeterminación del territorio, que es el principio que tiene que salvaguardar la 2660, y por eso no se aplica, ¿no? Porque eso también está en juego en el juicio de Buenuleo.
Muchas gracias,
Orlando. Ahí fue rechazado el relevamiento.
Seguiremos con este tema más adelante. Orlando, te agradecemos la comunicación de hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima. Peucayal. Orlando Carriqueo, integrante de la coordinadora Mapuche Tehuelche de Río Negro. Nos vamos al informativo de las 10 y volvemos.